Hola amigos, aquí Daniel Biglietti en otro programa de la serie Tímpano en Radio El Espectador AM810 con asistencia técnica de Efraín Molina. Para comunicarse con nosotros pueden escribirnos a timpano@adinet.com.uy. Las biografías tienen siempre una fecha luminosa, que es la del nacimiento. En esta que abro ahora es el 31 de enero de 1908, y otra que señala la última partida, el 23 de mayo de 1992, hace 19 años. Estoy hablando, y lo nombro por su identidad de origen, de Héctor Roberto Chavero. Vamos a dedicar varios programas en semanas consecutivas a Atahualpa Yupanqui. En una época como la actual, en que los medios masivos de comunicación de América Latina se han puesto al servicio de los peores productos de las metrópolis culturales, y en que nuestros pueblos son testigos de la creciente desaparición de nuestra música como parte de nuestra cultura amenazada, la figura de un Atahualpa Yupanqui es faro para que no perdamos el rumbo, brújula para que todos aprendamos a oír sur cuando nos gritan norte. Muchos han sido los homenajes, muchos los pretendidos herederos artísticos de Donata. Sin embargo, con todo lo que tiene de generoso su arte, es intransferible. Tan intransferible como su guitarra, que para el ejecutante común tiene dispuestas las cuerdas al revés. Yupanqui era zurdo. Alguna gente se muere para volver a nacer y el que tenga alguna duda tiene mucho que aprender. Nada más, nada más. Después de estos versos de Nada Más, canción de Del Cerro y Yupanqui, no olvidemos que Del Cerro era el seudónimo de su compañera Paul Pepin Fitzpatrick, pasamos en un instante al comienzo del programa. Vamos a abordar otro encuentro de los ocurridos, en este caso en París, en su pequeño apartamento, en el barrio cercano a Montparnasse, y recordamos que en aquel encuentro el apartamento estaba bastante revuelto, había cambios, nos sorprendió aquello. De alguna manera, vamos a ir viendo cómo quizá había una premonición en Atahualpa que en aquel momento no era tan fácil captar, porque además uno lo quería vivo y no quería ni siquiera imaginarlo ausente. Pero quizá hubo una premonición. Reflexiono todo esto porque acabo, antes de comenzar el programa, de escuchar un poquito el comienzo de la entrevista. Y hay sentimientos muy, muy particulares en ese comienzo.
Con Atahualpa Yupanqui, de nuevo en su casa, en su apartamento de la calle Raymond Loserán, en París. De nuevo porque algunas otras veces ya hemos charlado con Atahualpa. Y hoy recordábamos que en un reportaje anterior estuvimos conversando, recorriendo un poco la biografía, digamos, ¿no? Habíamos ido hasta la infancia, la juventud, los primeros años de trabajo, toda la carrera artística, la venida a Francia. Ese resumen está hecho. Entonces, la intención de este encuentro es, quizá, porque pueden surgir otros caminos, ¿no? Pero es hablar de lo cotidiano, del presente, de lo que usted está haciendo. Por ejemplo, bueno, este apartamento ya cambió un poco. Yo no lo encuentro igual. ¿Por qué cambió?
Y cambió porque ya no podía caminar. Estaba lleno de libros. Este pequeño cuarto estaba lleno de libros. Y entonces, aprovechando una, me gasté medio concierto en valijas, en baúles. Me dieron un lugar donde se vendía más o menos barato, por ahí, aquí en París, y entonces me compré 7 baúles grandes, esos de hojalata, de aluminio, que son livianones, porque había aproveché un señor que se va con su familia, que vivió muchos años en la Argentina, en París, y se va con su familia, ya se fue la señora con sus 2 o 3 niños, y quedó el hombre peleando todavía un tiempo, 2 meses, 3 meses más. Y entonces la señora, la esposa de este señor, fue la que tomó y alquiló o consiguió un cupo de unos 15 metros cúbicos que van en barco. Ella consiguió para la bodega del barco a tantos francos el metro cúbico, que para gente modesta de trabajo, gente muy modesta, que no podía hacerse cargo de 30 metros ni de 15. Pero ellos pensaban comprar 3 y dijeron, no, con 3 no, ¿cómo va y cómo no va? Porque tenían que llevar muebles, bibliotecas, sus camitas, cosas que se hacen queribles en una familia que tiene niños, que unos nacidos en Francia, otros vinieron de allá y ahora se vuelven allá, a Buenos Aires.
A esa altura me resigné a que Atahualpa no iba a quedarse quieto. Movía sus rodillas debajo de la mesa, las manos arriba, todos los ruidos que aparecen en el micrófono durante la entrevista, ¿no? A los que se sumaba el ruido del metro, del subterráneo que pasa por debajo de la ciudad de París y en ese apartamento se escucha de a momentos.
Y esta familia entonces empezó a conseguir voluntarios. Por ahí alguien dijo, vea, yo no pienso dejar Francia, pero me gustaría mandar tal cosa. Entonces le vendieron un metro.
Ah, fueron parcelando.
Se fueron así. Y de repente los 15, empezó a vender los 30 metros, en lugar de comprar, de alquilar 15 metros o 3 metros, le dijeron, ¿por qué no se hace cargo usted, gente muy vinculada a otros amigos, en fin?
Era como repartir un regreso.
¿Cómo repartir el regreso? Entonces por ahí alguien me habló. Me dice, ¿usted no tiene nada que mandar? Le digo, tendría tanto, pero no puedo.
¿Pero usted estaba pensando en el regreso?
Dejamos la pregunta en el aire y vamos a un primer abordaje de música yupanquiana.
De tanto de ir y venir, hice una huella en el campo. De tanto de ir y venir, hice una huella en el campo. Para el que después anduvo ya fue camino liviano. Para el que después anduvo ya fue camino liviano. En infinitos andares fui la gramilla pisando. En infinitos andares fui la gramilla pisando. Raspé mi poncho en los talas, me hirieron pinchos de cardo. Raspé mi poncho en los talas, me hirieron pinchos de cardo. Las huellas no se hacen solas, ni con solo el ir pisando. Las huellas no se hacen solas, ni con solo el ir pisando. Hay que rondar madrugadas maduras en sueño y llanto. Hay que rondar madrugadas maduras en sueño y llanto.
Es un disco que ha sido publicado como compacto y que tiene como año de edición 1990, figura. Formaría parte entonces de las grabaciones de los últimos años de don Atahualpa Yupanqui, pero no tenemos certeza de la fecha. En todo caso, añosa voz, añoso sonido de guitarra, que señalan que no estamos lejos de la verdad en cuanto al periodo en que fue grabado. De tanto de ir y venir era esta milonga, con música de Pablo del Cerro, que para los conocedores de Yupanqui ya es una figura familiar como coautora, y digo coautora porque detrás de Pablo del Cerro se escondía la figura de la esposa de Atahualpa Yupanqui, Paul Pepin, de origen canadiense. Volvemos ahora a aquella pregunta que habíamos dejado en el aire en aquel encuentro en París con Donata.
Claro, usted decía, ellos vuelven, ¿no? Estos amigos.
Claro.
Usted vuelve, usted va.
Claro, yo voy y vengo. Ahora yo pensaba, me voy a aligerar. Tan es así que hablé a un muchacho médico que le dije, mira, negro Durán, cirujano, médico sin frontera, no tiene consultorio. Donde hay un terremoto, donde hay un por ejemplo en Indochina, un Vietnam herido, quebrado, roto, ahí va él con otros médicos, él es cirujano.
¿Argentino?
Argentino, cordobés. Arreglar dedos, manos, pies, incluso como es medio carpintero, arregla, cura gente, hace una linda obra este doctor Durán. Tiene 51 años, arregla, y mientras tanto al que tuvo que amputarle una pata, una pierna, que la ha amputado, por gangrena, por mil cosas así, él mismo le hace la primera muleta y le dice, ayúdame, sacame esto, y le empieza a trabajar y le enseña cómo se maneja un escoplo, cómo se maneja una navaja, ¿no? Y le hace bastones y muletas para que se vaya. Y entonces el hombre colabora y hace su propio. Prepárate para dentro de poco, cuando empieces a querer caminar más ligero, vas a tener que cambiar de muleta. Y así trabaja. Bueno, ese hombre también precisaba alguna cosa. Y me dice, de lo que dejes, me interesan mucho las bibliotecas. Y dice, si van a quedar medias vacías, acuérdate de mí, un médico pobre, ¿no?
De todas maneras, cuando usted me decía, voy y vengo, no es lo mismo ir y venir en épocas tan trágicas como las que vivió la Argentina hace unos años,
claro,
que ir y venir ahora.
Claro, entonces yo pensaba, ¿qué puedo hacer cuando me toque volverme a mi tierra? ¿Qué me hago? Yo regalo los libros con mucho gusto, pero hay algunos que le tengo amor, ¿no? Que los he leído, que están ya gastaditos, ¿no? Yo hace 18 años que estoy acá.
18
años que vivo en París. Voy y vengo, pero... Y me lo paso ahí leyendo. Y me arriman libros los amigos en todo el Caribe. De Santo Domingo tengo fácilmente 80 y tantos libros de escritores, de historiadores, de la vida de los pájaros y de los hombres. Juan Bosch, que fue presidente de la República
Dominicana.
Dominicano, casado con una cubana poetisa. Tengo toda su obra.
En aquel encuentro con Atahualpa en París, no tuvimos capacidad de imaginar que hoy íbamos a abrir alguna página de algún libro de Juan Bosch, como si la leyéramos junto a Yupanqui.
Cuando ya Cristino no servía ni para ordeñar una vaca, Don Pío lo llamó y le dijo que iba a hacerle un regalo. Le voy a dar medio peso para el camino. Usted está muy mal y no puede seguir trabajando. Si se mejora, vuelva. Cristino extendió una mano amarilla que le temblaba. Muchas gracias, don. Quisiera coger el camino ya, pero tengo calentura. Puede quedarse aquí esta noche si quiere y hasta hacerse una tisana de cabrita.
Juan Bosch, que fue presidente de la República
Dominicana.
Dominicano, casado con una cubana poetisa. Tengo toda su obra y la de su mujer, los 3 o 4 libros de poemas de su mujer, algunos muy bellos. Sus comentarios sobre amigos que ya no tenemos en la vida, pero sí lo tenemos en el libro y en el corazón. El caso de Asturias o Neruda o Vallejo, ¿no? Y así.
¿Usted conoció, ya que los nombra, a esos?
Sí, a Vallejo no alcancé a conocerlo. No alcancé a verlo. Lo alcancé a leer muy, muy, muy tiernamente cuando el asunto de España, aquí, ¿no?
Claro.
Yo me vine enseguida acá. Claro. Pero no, ya no le alcancé a él. Él se había muerto en ese entonces.
¿Asturias sí?
Sí, con Asturias hemos andado juntos. Mucho tiempo. Pero muchísimo tiempo. Con él y con Blanquita, su mujer, su compañera, Blanca Mora y Araujo.
En las inquietas travesuras del tímpano, ahora oímos unas poquitas palabras de Blanca Mora de Araujo, la viuda de Miguel Ángel Asturias, cuando la entrevistamos en Mallorca y convocamos en su memoria la figura de Atahualpa, justamente.
¿Se encontró con Atahualpa Yupanqui?
Ay, se adoraba con Atahualpa. Cuando se murió Miguel Ángel, Atahualpa me vino a buscar a París. ¿Cómo dejaste que se me fuera el maestro? No lo cuidarías tan bien, me dijo. Ay, Atahualpa, tú sabes que Miguel Ángel llevaba 30 años de beodo y los médicos todos le buscaban. Todo por su corazón en el peso, y nadie le hacía realmente radiografía, que se hubiera podido vivir varios años más, por lo menos.
Así que era bastante amigo de Atahualpa.
Ah, muy amigo. Vaya, Atahualpa le decía, mi hermano Miguel Ángel, mi hermano Atahualpa. Claro. Y cuando murió Atahualpa, yo asistí al velorio de él con una gran cantante argentina, con Valeria Monarriz.
¿Y con Neruda?
Sí, con Neruda mucho, muchísimo.
¿Acá en París?
Incluso la última vez que lo vi fue para acá, cuando fue embajador acá, ¿no? Pero después he vivido en su casa en Chile, nos hemos encontrado en Budapest, en México, en Bruselas, en el mundo nos hemos encontrado. Y siempre que el Pablo de siempre, el buscador de hombres y de almas, ¿no?
Sin embargo, ahora en la memoria de Atahualpa, no vamos a ir a uno de esos nombres fundamentales dentro de la cultura latinoamericana, como el guatemalteco Miguel Ángel Asturias, el peruano César Vallejo o el chileno Pablo Neruda, sino que nos vamos a acercar a los creadores de música de proyección folclórica en Argentina, a uno de ellos. De alguna manera también mostrando la apertura de un Yupanqui que a veces ha sido definido como aislado, como no demasiado vinculado a otros músicos. Buena parte de su trabajo y de su discografía desmiente esto. Por ejemplo, en esta evocación de uno de los músicos que él admiró e interpretó.
Cachilo Díaz, santiagueño, guitarrero, amigo, quichuista, salavinero. Cuando se murió su hermano, se llamó a silencio con su guitarra. Pocos años después, la vocación lo llevó otra vez al encordao. Cachilo Díaz, una sola chacarera le salió en ese tiempo después del silencio. ¿Y cómo le llamó? Le puso el nombre exacto, porque él era así, humilde, y le llamó entonces la humilde. Cachilito, no sé en qué lugar del cielo estarás. Con tu permiso, ñaña, allá va tu chacarera. Thank you.
Evocando un diálogo sostenido con Atahualpa Yupanqui en su apartamento de París.
¿Cómo sintió así, muy globalmente, ¿no?, en estos 18 años? ¿Usted sintió nostalgia? ¿Cómo organizó la nostalgia que usted pudo haber tenido en los periodos en que estaba aquí en Europa? Si es que la nostalgia se organiza, no sé.
Sí, no sé si... ¿Cómo será? No creo que se organice mucho. Yo no tengo mucha nostalgia por una razón muy sencilla. Yo pienso que a veces el nostalgioso puede ser arquitecto, médico, ¿no?
¿Por
zapatero,
qué?
Porque son la gente que no tiene un medio inmediato para la aspirina espiritual para curar esa nostalgia, para curar ese mal,
¿no? ¿Y usted siente que lo tiene?
Yo siento que lo tengo.
¿Cómo?
Muy sencillamente, por un invalorable asunto que se llama la música, Yo a veces pienso en mi tierra continuamente, ¿no? Uno vive en función de tierra, como dice, no sé qué, un indio, Choquehuanca se llamaba, a quien he leído, escuchado una vez, hace muchísimos 40 años o más, decir, Runa Alpa Camasca, el hombre es tierra que anda, Choquehuanca, todo junto. El hombre es tierra que anda, Runa Alpa Camasca. Runa es el hombre. Runa Alpa Camasca. Alpa es tierra. Es tierra, literalmente sería, el hombre es tierra animada.
Sí.
Es tierra animada. Entonces, yo siento un poco eso como una verdad que no se me lo desmiente así nomás, venga el tiempo que venga. Vale decir, yo tengo nostalgia de Tucumán, donde fui una vez a pasar 15 días, pero estuve 13 años viviendo ahí. Al decir Tucumán digo Bolivia, Jujuy, Salta, a caballo, me hice los viajes 50 días, 52 días, 30 días a caballo, y digo, sin salir en los diarios, sin batir récord de ninguna naturaleza, salí por amor al caballo y a la noche y a la luna y a la tierra y a los hombres, ¿no? A buscar canciones que yo sabía que las iba a encontrar, y si no las encontraba las inventaba. Por eso, por algo llegué a 1200 canciones.
1200 canciones.
Bueno, el asunto es esto. Yo tengo nostalgia de Tucumán. Entonces, antes de salir a la calle, en la tarde aquí, tomo mi guitarra y me pongo, y de repente me canto cuatro zambas, dos vidalas, ¿no? Hago arpegios, cosas, los canto, los toco, los lloro, los rezo. Ese amasijo que voy buscando mis propias conformidades a mis inconformidades interiores, ¿no? Y cuando salgo a la calle, no hay un tipo más tucumano que yo.
Ya estamos en hora de la ficha técnica. Los detalles del programa de hoy. En materia de música, fragmentos de la milonga de Tanto Dir y Venir, música de Pablo del Cerro y letra de Yupanqui por Atahualpa, a quien luego escuchamos como intérprete en La Humilde, una chacarera de Julián Cachilo Díaz y Valles, y un fragmento de Qué linda sos, Vidala, del gran músico argentino Manuel Gómez Carrillo. En cuanto a palabra, pasajes de un largo diálogo sostenido poco tiempo antes de morir Yupanqui, con él en su casa en París, su apartamento de la calle Raymond Loserán, cerca de Montparnasse. Luego el dominicano Juan Bosch leyéndose a sí mismo, y alguna referencia sobre Yupanqui desde la añosa memoria de Blanca Mora de Araújo, viuda del escritor guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Tímpano de Daniel Biglietti. Hasta la próxima, amigos. Chao.